Canarias.
En la cadena SER, hora 25, Aida Bao.
El fin de semana está siendo de mucha lectura para los periodistas de este país, también para los de la SER, en donde seguimos analizando los 18 tomos del caso Montoro a los que hemos tenido acceso. Hoy les estamos contando que la trama en la que el exministro de Hacienda era el centro utilizaba presuntamente 16 empresas pantalla para desviar dinero al extranjero. Ahora vamos con los detalles, pero antes la situación a esta hora en varios de los incendios que afectan a nuestro país. Esto es sonido en Extremadura, en Valdecaballeros, en Badajoz. El fuego ha quemado ya a esta hora 1,000 hectáreas, lo confirma la Junta de Extremadura. Es un incendio de nivel 1, de momento están desplegados los medios de la comunidad, pero hay cercanía a una carretera y a varias edificaciones aisladas. Las condiciones meteorológicas están complicando las tareas de extinción. El fuego se está extendiendo muy rápido, de momento son 1,000 hectáreas, como decimos. Veremos cómo evoluciona a lo largo de las próximas horas. Esto en Extremadura y en Castilla y León. Una imagen que contrasta con lo que estábamos diciendo. La tarde ha sido de seguir refrescando el terreno en el incendio de Navaluenga, en Ávila, que ha quemado 1.500 hectáreas, pero que evoluciona, este sí, favorablemente. En las últimas horas ha pasado de nivel 2 a nivel 1, que significa que se ve menos peligrosidad y que ya no hacen falta medios estatales sobre el terreno. Vamos a Castilla y León. Beatriz Holandía, adelante.
El incendio ya está en nivel 1, prosigue sin llama y ya no hay peligro de que afecte gravemente a bienes forestales. Esto le mantenía en un grado de peligrosidad superior. Según datos provisionales, las llamas habrían calcinado más de 1.500 hectáreas. Eso sí, se mantiene activo, aunque sin foco y estable. El viento se ha intensificado durante la tarde, aunque no tanto como estaba previsto, y esto ha favorecido las labores de extinción. Alejandro Peñalvo es el director técnico de extinción.
Hemos tenido reproducciones en varios puntos, sobre todo en la parte de la cabeza, y ahora mismo las tenemos controladas las reproducciones. Han habido un incremento del perímetro sobre lo que estábamos trabajando esta mañana. Entonces la situación es favorable.
Esperan que la bajada de temperaturas en la noche ayude al medio centenar de efectivos que trabajan en la zona. Además, recordar que uno de los componentes del dispositivo tuvo que ser hospitalizado con varias costillas rotas tras sufrir una caída, y otro más tuvo una ligera indisposición y fue evacuado a un centro de salud.
Eso en Ávila. En Ibi, en Alicante, las noticias también son buenas. El incendio se ha dado por estabilizado y ahora se puede acceder con más seguridad a la superficie y se ha recalibrado. Finalmente no llega a 200 hectáreas, son 185 en total, de ellas 147 que pertenecen al Parque Natural de la Font Roja. Vamos a Alcoy, Mariguel Vicedo.
Tras garantizar que no había llamas y que la tierra se estaba enfriando, esta tarde los bomberos han dado un paso más decretando la estabilización de un fuego que, como ha informado Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias, ha quemado finalmente 185 hectáreas entre Ibi y Alcoy.
147 hectáreas pertenecen al Parque Natural de la Font Roja, ¿no? Yo creo que hemos garantizado de esta forma la preservación del patrimonio natural, el paraje.
Además, drones de la Unidad Militar de Emergencias y de la Generalitat Valenciana, dotados con cámara técnica e inteligencia artificial, están vigilando la zona para permitir detectar algún punto caliente y actuar lo más rápido posible.
Todo esto en un día, en un sábado, en el que se ha notado que el calor va aflojando un poco.
Ahora por lo menos se puede estar en la calle, el calor es mucho menos contundente respecto a la semana anterior y por lo menos por las noches se respira un poquito de aire fresco.
Pues un poco el alivio de los 40 grados que hace en Madrid, con un clima tan seco.
Pues se nota bastante, la verdad. Ahora por lo menos puedes salir a dar una vuelta por la sombra y no sientes que te vas muriendo por la calle.
Se nota un poco que ha bajado algo. Sí, se está mejor hoy que ayer.
Hoy hemos tenido una bajada generalizada del calor en casi toda España. La excepción está en la Comunidad Valenciana. Y de cara a esta noche, las lluvias entran por Galicia. Tendremos además termómetros más agradables. Antonia Torres, buenas noches.
Buenas noches. Las temperaturas tras días de calor descienden a lo largo de la noche en mayor parte del país, con máximas que rondan los 20 grados. Esto se notará principalmente en el centro peninsular, en ciudades como Ávila, Segovia, Salamanca y en el norte del país. De cara a mañana se prevén lluvias en la zona de Galicia, Asturias y Cantabria, mientras en el resto del país se mantendrá un tiempo estable con temperaturas cercanas a los 27 grados en Andalucía, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y en las Islas Canarias, y por encima de los 30 en Aragón y Cataluña. Aunque en la zona del Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, se esperan unas temperaturas que ronden los 40 grados.
Y añadimos a la portada los deportes también. Ya tenemos rival para España en las semis femeninas de la Euro y a partir de 1:30 el larguero. Álvaro Benito, buenas noches.
¿Qué tal, Aida? Buenas noches. Se han disputado 10 partidos con presencia de equipos de primera división en el día de hoy, amistosos de pretemporada. Por ejemplo, ha empatado el Sevilla, ha perdido el Valencia o ha ganado el Athletic Club de Bilbao. Además, estamos pendientes del rival de España en esas semifinales que se van a disfrutar el miércoles. El partido está en la prórroga. Está en la prórroga. Francia 1, Alemania 1, la prórroga. Cuando acabe el partido sabremos quién es la rival de España el miércoles a partir de las 9 de la noche. Y por último también, en motociclismo, Marc Márquez ha vuelto a ganar en el sprint en el Gran Premio de la República Checa. Mañana a las 2 de la tarde es la prueba de MotoGP.
Nos lo contáis a partir de 1:30. Gracias.
Adiós.
Miguel Ángel Campos, compañero de tribunales, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Aida.
Seguimos desgranando el sumario del caso Montoro, es en el que se investiga al exministro de Hacienda por supuestamente haber formado parte de una trama corrupta en la que se beneficiaba a grandes empresas con leyes a la carta, con rebajas fiscales, a cambio de dinero. Hoy, Campos, estamos contando que el despacho de Montoro llegó a utilizar un total de 16 empresas pantalla para esconder dinero en el extranjero.
En concreto, tanto los Mossos de Escuadra como la UCO detectan la existencia de 16 sociedades instrumentales vinculadas a socios del despacho de Montoro como Econodos, Consultoría y Diagnóstico, Tutman, Tutpim, Piroyelt, entre otras. Estas firmas están dirigidas por el exsecretario de Estado y mano derecha de Montoro, Ricardo Martínez Rico, Manuel Vicente Tutor, Francisco de Asís de Piedras o Salvador Ruiz Gallud, entre otros, socios de equipo económico e imputados en la causa. Unas sociedades instrumentales que carecen de medios personales o materiales, sede conocida y ni siquiera gastos de material de oficina, según los investigadores, para recibir unos pagos de equipo económico que oscilan entre el millón y los 3,6 millones de euros por empresa entre 2008 y 2019. Para los investigadores, se trata presuntamente de sociedades creadas para desviar fondos de la actividad delictiva investigada y detectan tanto la adquisición de diversos bienes inmuebles como la canalización de parte del dinero a países de fiscalidad laxa, como Luxemburgo o Irlanda, también a Italia, así como ingresos aún no explicados procedentes del Reino Unido, Colombia, Estados Unidos o Panamá.
La lista de clientes que tenía Equipo Económico, que así se llamaba el despacho fundado por Montoro, es amplia. Y en ella hay empresas dedicadas al gas, a las renovables o a las apuestas online, Pedro Jiménez.
El despacho vinculado a Cristóbal Montoro usaba el mismo modus operandi para conseguir a sus clientes una regulación favorable a su actividad. Se resume en el mail que originó esta causa y que decía que la vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro Cristóbal Montoro. Y esa vía más directa, como siempre, para conseguir el objetivo, hacía parada obligada en el despacho que fundó el exministro de Hacienda. Las empresas les pagaban y conseguían un marco normativo a la carta, sector del juego, renovables, eléctricas, gasistas o papel. Hasta el momento se han detectado pagos por 11 millones de euros. Uno de los negocios más lucrativos fue el de la reforma del impuesto de la electricidad. Pagaron gasistas, fotovoltaicas o empresas de papel. El resultado, una rebaja fiscal del 85%, una decisión que se aprobó en 2014 y que, según los informes del sumario, sirvió para favorecer intereses particulares y no el interés general, porque la recaudación cayó en 59 millones de euros al año siguiente.
Los investigadores creen que Montoro, además, Pedro, aprovechaba esa supuesta trama para recibir información sensible sobre personajes públicos.
Sí, el sumario incluye correos electrónicos de su equipo con notas resumen de las actuaciones desplegadas por la agencia tributaria en casos de corrupción, como el caso Gürtel o el caso Pujol. Esta información que recibía Cristóbal Montoro también se le entregaba cuando se trataba de rivales políticos, aunque fueran de su propio partido. Informes sobre la investigación contra Rodrigo Rato y también de las discrepancias del fisco con Esperanza Aguirre en 2015, aunque finalmente esa inspección se cerró. También hay información sobre recursos de Podemos a leyes de su departamento, sobre Juan Carlos Monedero o Josep Piqué y la productora del Hormiguero. El interés del exministro llegaba hasta conocer los expedientes abiertos fiscales reservados para personajes públicos. Es el caso de Rafa Nadal o de la baronesa Thyssen.
El PP sigue intentando no mancharse argumentalmente con este escándalo que habría tenido lugar durante el gobierno de Mariano Rajoy, aunque Montoro, por ejemplo, estuvo presente junto a la cúpula actual del partido en el Congreso Nacional del PP de hace un par de semanas. Feijóo, desde el miércoles, todo lo que ha hecho es publicar un tuit y los socialistas acusan a los populares de cinismo. Sohaib Nadi, buenas noches.
Buenas noches. En Génova tratan de aislar el caso Montoro, un periodo que nada tiene que ver con su actual presidente, con Núñez Feijóo. Hoy a la vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, le han preguntado dos veces por el escándalo que afecta al exministro de Rajoy y sus dos respuestas han sido con las mismas palabras prácticamente que empleaba Feijóo en sus redes sociales.
Respetamos la actuación de la justicia, como no puede ser de otra manera, y lo que queremos es que se investigue todo aquello que se tenga que investigar y que se investigue a todo aquel que se tenga que investigar.
Y en Ferraz pasan de estar a la defensiva por el caso Cerdán al ataque por los escándalos que salpican a los populares. Rebeca Torro, secretaria de organización del PSOE, habla de una montaña de corrupción.
¿Dónde está Feijóo? Todavía no ha dicho ni una sola palabra sobre Cristóbal Montoro. Un escándalo como nunca hemos visto en España. Leyes a la venta. Legislación por dinero.
La ministra Diana Morant ha aprovechado además para señalar al partido que hace unas semanas, dice, les llamaba mafia.
El cinismo del Partido Popular no tiene límites. Nos han llamado mafia cuando tienen a dos ministerios al completo imputados. Dos ministerios imputados. El de Interior, por la policía patriótica y las cloacas, y ahora también el Ministerio de Hacienda.
Y desde Podemos, Pablo Fernández también señala la corrupción del PP.
El Partido Popular es un partido absolutamente corrupto, es el partido más corrupto de Europa.
Hoy además hemos conocido que Sumar, socio del gobierno, va a registrar en el Congreso una comisión de investigación para determinar si el exministro Montoro organizó una red de corrupción y tráfico de influencias para beneficiar a su despacho.
La semana termina también con manifestaciones antirracistas que se siguen repartiendo por toda España después de los disturbios en Torre Pacheco, en Murcia. Esta tarde hemos visto una en Madrid y también en Zaragoza. Hasta allí nos vamos, Pilar García.
Concentración pacífica en el centro de la ciudad, en la Plaza de España. Dicen que los altercados del viernes en la localidad murciana no son un hecho aislado. Papa Nao, miembro del movimiento antirracista de Zaragoza, señala que el discurso de odio está calando.
No es un hecho aislado, sino que es un resultado de un discurso de odio que la extrema derecha lleva años promoviendo. Porque ahora mismo ya no es solamente un discurso, ya han pasado a la acción.
Este sábado, una hora antes, se había convocado también un acto de encuentro con las comunidades migrantes que se ha cancelado para sumarse a esta concentración.
Hoy precisamente estamos contándoles las condiciones en las que trabajan las personas migrantes en el campo, en zonas como la región de Murcia. Y en infinidad de casos, esas condiciones son ilegales e indignas. María Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches. Maggie Vera es venezolana.
Se juega un poco pues con la vulnerabilidad de que la gente pues aquí dice, mira, tengo que ayudar a mi familia allá. Y si tengo que trabajar pues 5 euros la hora, pues lo hago. Porque
trabaja en el campo de Cartagena, donde el 70% de los jornaleros son migrantes. Muchos de ellos y ellas pueden tardar hasta 3 años en regularizar su situación. Y titulares como estos publicados en la prensa.
Detienen a 23 hombres en Torre Pacheco por explotación laboral de inmigrantes. Destapan una red que explotaba a trabajadores extranjeros en fincas de Cartagena.
Muestran que la patronal se aprovecha.
Los pequeños empresarios yendo a las rotondas de los pueblos a coger gente a dedo que está desesperada, que está buscando trabajo. Son gente que trabaja en negro, sin darse de alta, sin tener documentación.
¿Y si sufren algún accidente laboral?
Todos decimos, madre mía, ¿cómo ha podido suceder esto de que a una persona la dejen tirada en la puerta de un hospital?
Esto seguía sucediendo el año pasado, que es hasta cuando Maggie tiene constancia de casos así, y que nos recuerda que en agosto de 2020 un migrante nicaragüense falleció en un centro de salud en Lorca tras ser abandonado allí cuando sufrió un golpe de calor por recoger sandía a más de 40 grados.
Me ha dicho mi encargado de que jornada intensiva, pero le da igual porque la fruta no espera.
Así se lo trasladan muchos migrantes a Maggie también. Ella lo ha sufrido. Pedro Peña, que es secretario de Acción Sindical, recuerda que es obligatoria la jornada intensiva en verano.
De 7 horas como máximo, que está recogida en los 2 convenios más importantes de la región de Murcia.
Sobre los salarios, Nerea, nombre ficticio, también es venezolana.
Con papeles y sin papeles te pagan a una hora que no está el salario mínimo.
que corresponden. Te pagan menos, entonces pues tú, pues como necesitas trabajar...
Esto cuando las exportaciones de frutas y hortalizas murcianas superaron el año pasado por primera vez los 3.500 millones gracias a una mano de obra en el campo eminentemente extranjera de casi un 60% que continúa sufriendo condiciones laborales indignas.
150.000 personas según la Guardia Urbana, 250.000 según los organizadores han salido a la calle esta tarde en Barcelona en la manifestación del orgullo LGTBIQ+, que se ha celebrado en la ciudad condal. Decenas de miles de personas que han pedido no dar ni un paso atrás en un momento en el que los ultras tratan de reprimir derechos fundamentales. En esa movilización han estado también miembros del gobierno como la ministra de Igualdad. Radio Barcelona, Eloi Sadurní.
Una marcha dedicada este año a canciones icónicas y a la cultura LGBTI+, bajo el lema "Porque sin diversidad el mundo sería gris". El Pride más multitudinario que ha acogido Barcelona también ha hecho hincapié una vez más en la lucha contra la ola reaccionaria de la extrema derecha, pero sin renunciar al clima festivo.
Hay una vuelta atrás de los derechos que da miedo, que hay que luchar hoy en día más que nunca. Just to celebrate,
have a good time. Y acudir al Pride para pasar un buen rato y conocer gente, comentaba un manifestante de Gales. La organización del Pride celebra las cifras récord de participación y también el tono reivindicativo que ha tenido Ferran Poca, presidente del comité organizador.
Sin la cultura del colectivo, el mundo sería mucho más aburrido y sería mucho más censurado, que es lo que están intentando hacer los grupos de ultraderecha.
Una marcha también con récord de carrozas, 57, y con la presencia de cargos políticos como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la consellera de Igualdad y Feminisme del govern catalán, Eva Manó.
En Estados Unidos... Es un sonido y una imagen poco habitual. Esto es sonido de hace unas horas. Trump escapándose de los periodistas cuando le preguntan por Jeffrey Epstein. El presidente ha demandado finalmente al Wall Street Journal y los acusa de fake news después de que hayan publicado una presunta felicitación de cumpleaños de Trump a Epstein allá por los 2000, en la que Trump habría hecho un dibujo lascivo y habría añadido una frase en la que pone "feliz cumpleaños, que cada día sea otro maravilloso secreto". Esto se habría producido en un contexto en el que Epstein, años después, fue acusado de estar celebrando fiestas sexuales en las que se abusaba de menores de edad. Carlos Sevilla, buenas noches.
Buenas noches. 10.000 millones de dólares pide Donald Trump como indemnización en una demanda contra el Wall Street Journal y también contra su propietario, Rupert Murdoch. El presidente estadounidense asegura que la exclusiva del periódico es falsa y, aunque este sábado no ha querido responder a preguntas sobre el tema, hace dos días decía que se trata de una estafa de los demócratas. All it is the Republicans, certain Republicans got duped by the Democrats. Que han conseguido engañar a algunos republicanos. Unas críticas que también le llegan a Trump desde sus seguidores del movimiento MAGA, que le han pedido que desclasifique los archivos del caso Epstein. Dicho y hecho, el presidente estadounidense ha solicitado al Departamento de Justicia que publique todos los testimonios del jurado sobre el caso. Aún así, Trump ha escrito en su red social que nada será suficiente para la izquierda radical. Según el Wall Street Journal, en 2003 Trump envió una carta para felicitarle el cumpleaños a Epstein, que entonces era su amigo íntimo, en la que dibujó una mujer desnuda y le dedicaba frases como "que cada día sea otro maravilloso secreto".
En la Franja de Gaza, solo hoy sábado, al menos 100 personas han muerto asesinadas por el ejército israelí. Mientras, en territorio israelí, en Tel Aviv, ha sido una nueva noche de protestas de los israelíes pidiendo el regreso de los rehenes y que se establezca ya un alto el fuego. Trump sigue alimentando, por su parte, la teoría de que pronto habrá un acuerdo, pero de momento la realidad es que no se mueve nada definitivo entre ambas partes. Belu Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Al menos 100 palestinos han sido asesinados hoy en diferentes ataques, según Al Jazeera. 37 de ellos cerca de puntos de reparto de ayuda humanitaria en el sur de la franja. Nos comemos la arena porque no hay comida, dice este niño desde la franja. Según el director del hospital Al-Shifa, dos personas han muerto hoy por desnutrición. Una de ellas era un bebé de tan solo 35 días. Y precisamente en un nuevo intento de hacer llegar ayuda humanitaria, esta semana desde Sicilia ha partido el Jandala, el nuevo barco de la Flotilla de la Libertad. Estaba previsto que tras una parada en el sureste de Italia pusiera rumbo a Gaza ayer, pero finalmente y debido a preparativos técnicos del barco lo hará mañana. Desde el 7 de octubre de 2023, más de 58.700 palestinos han sido asesinados según el Ministerio de Sanidad gazatí.
Y en Siria sigue la inestabilidad en la que se ha quedado el país también después de la caída del régimen de Bashar al-Assad. La violencia continúa en en la región de Sueida, al sur del país, a pesar del alto el fuego establecido por el gobierno sirio. Allí, facciones enemigas, combatientes drusos contra beduinos, siguen asesinándose mutuamente. Son ya casi 1.000 muertos después, como decimos, del gobierno sirio, de que el gobierno sirio confirmase el alto el fuego en la región tras la intervención de Israel en esta semana de hostilidades. Manuel Reyes, buenas noches.
Buenas noches. A pesar del anuncio de alto el fuego de esta mañana de Donald Trump y del presidente sirio al-Sarad, que pedía a las tribus que pararan de buscar venganza contra los drusos y trataba de acercar posturas con la minoría de la que él está más alejado, diciendo que son un pilar fundamental para el país, las tribus beduinas han hecho caso omiso y esta tarde han continuado los combates. Fran Press tiene constancia de enfrentamientos al oeste de la capital de la región, donde los drusos denuncian la llegada de islamistas desde otros puntos del país para atacarles. El Ministerio del Interior sirio, por su parte, acaba de lanzar un comunicado en el que dice que los beduinos desplazados ya han sido expulsados de la ciudad. Los 6 días de conflicto dejan más de 900 muertos, según el Observatorio Sirio de Derechos Civiles.
Y sobre la guerra de Ucrania, esta tarde el presidente Zelensky ha puesto una propuesta encima de la mesa. Insinúa el ucraniano, aunque sin nombrarlo por su nombre, que le gustaría un encuentro con Vladimir Putin para poder alcanzar la paz, María Ibáñez.
Zelensky asegura que las negociaciones se tienen que acelerar y recalca que Ucrania está cumpliendo todos los acuerdos de la última reunión en Estambul porque Kiev sigue trabajando con la parte rusa para materializar un nuevo intercambio de prisioneros. El último fue el 4 de julio. El presidente ucraniano ha enviado al Kremlin una oferta para celebrar otro encuentro a dos, Rusia y Ucrania, un diálogo que Zelensky se ha referido a él como de líderes. Hasta el momento solo se han reunido delegaciones y no se han visto cara a cara Putin y Zelensky. Estamos listos, ha dicho el ucraniano, que ha lanzado un mensaje también a Trump. Le insta a cumplir los acuerdos recientemente suscritos con Washington para reforzar la defensa aérea del país, como el envío de sistemas misiles Patriots. Trump, por cierto, ha endurecido el tono contra Moscú, contra la intensificación de los ataques sobre Ucrania. Lanzó más de 300 drones y 30 misiles balísticos tan solo esta madrugada y amenazó a principios de mes con sanciones más duras a Rusia si no se alcanzaba un acuerdo de paz en 50 días.
Y en Los Ángeles, en California, un atropello múltiple que se ha producido en las últimas horas en una zona de marcha nocturna ha provocado ya 30 heridos, 7 de ellos en estado crítico. La policía ha confirmado esta tarde al Washington Post que el ataque ha sido intencionado, aunque aún no hay conclusiones oficiales. Lidia Villalobos.
Los agentes de policía fueron inicialmente enviados al lugar por un asalto con arma mortal y fue una vez en el lugar de los hechos cuando vieron que un vehículo había atropellado decenas de personas. Al parecer, el conductor iba a gran velocidad cuando chocó contra un puesto de tacos y tras dar una vuelta en forma de U, atropelló a las personas que esperaban en la cola de una discoteca, según ha confirmado el portavoz del Departamento de Bomberos, quien además ha calificado la escena como muy caótica. Decía que tras el atropello los peatones sacaron a la fuerza al conductor del coche y fue ahí cuando recibió un disparo. Las primeras investigaciones apuntan a que el conductor estaba ebrio y perdió el conocimiento. Sin embargo, las autoridades siguen investigando si fue un accidente o un acto intencionado.
Y escuchen lo que ha pasado en Cuba. La ministra de Trabajo, que ya ha dimitido, se atrevió a decir esto en uno de los países con mayor pobreza social del mundo.
Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos.
Esta mujer ya se ha ido a su casa, pero sus declaraciones han reabierto un debate encarnizado sobre las desigualdades y las miserias que se viven en la isla. Victoria García.
Que se diga que en Cuba no hay indigentes cuando es uno de los países más pobres de América Latina, donde el régimen socialcomunista del castrismo ha llevado a la sociedad cubana a tocar fondo en varias ocasiones, donde el 80% de los ancianos cubanos viven con 20 euros de pensión al mes y donde las personas con enfermedades mentales no son hospitalizadas y muchas se las puede ver deambulando por callejones de La Habana buscando comida entre los restos de los contenedores de basura. Por eso y porque el 75% de los cubanos tiene familia fuera de la isla que les ayuda a llevar alimentos a su mesa. Y claro que en Cuba hay comedores sociales, los creados por Fidel Castro, que siguen siendo lugares donde acuden los más necesitados.
Hay que decirle al mundo la verdad. No están gestionando el alimento correcto para los vulnerables de Jibara. Proteína, caballero, proteína. Ni hueso blanco pelado. Nada. Ni morcilla prieta, nada. Es nula la proteína.
Este es el relato que nos hace Gómez Hernández, uno de los habituales de este servicio de comedores en la ciudad de Holguín. Quien acude a estos comedores son personas con necesidades asistenciales.
A la bodega no llega un huevo, no llega picadillo, no llega ninguna proteína. Solamente ayer distribuyeron una latica de sardina en agua de sal para los mayores de 65 años.
La mayoría cobra unos 1.200 pesos, otros 1.500, eso no alcanza para nada. Cada 4 meses dan una java de alimentos crudos como arroz, espaguetis, pero hace más de 5 meses que eso también se ha suspendido.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa, no os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En el bar de Pepe.
Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente.
Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo?
Qué cachondos, venga, que tengo lío. La tostadita de siempre, para la fan.
Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y donde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio.
Hora 25. Aida Bao.
En Estados Unidos, lo hemos sabido esta tarde, ha dimitido el CEO de Astronomer, el hombre que fue cazado por una cámara durante un concierto de Coldplay con una mujer que no era su esposa. El vídeo acumula millones de visualizaciones y esto ha acabado provocando que el hombre deje su puesto de trabajo, Manuel.
Lo confirma la compañía, que tras suspenderle ha aceptado su renuncia sin poner pegas y aprovechando, por cierto, para vender las bondades de la compañía más que para explicar por qué le habían abierto una investigación.
¡Oh, lo que diste!
Lo que sí sabemos es que la duda de Chris Martin, cuando vio el momento, si se escondían porque tenían una aventura o porque eran tímidos, está resuelta.
Y aquí en España, la polémica en Euskadi después de que la ETV, la televisión vasca, haya dicho en una pieza de sus informativos que los toros en los Sanfermines iban a ser asesinados. A los animales se les mata, pero la expresión ha provocado la queja de los taurinos y la entidad ha rectificado. Lucía Pérez, buenas noches.
Buenas noches. La disputa ha saltado después de que el informativo de la ETV, en uno de sus reportajes sobre los encierros de San Fermín, tachase a los toros como asesinos.
Por la tarde, la plaza será lidiados y asesinados.
La reacción de las asociaciones taurinas ha sido inmediata, exigiendo una rectificación a la cadena vasca. El ente público de esta región ha reconocido que la expresión asesinados para referirse a la muerte de los toros durante la lidia en la plaza fue totalmente inadecuada.
Soy inocente de tu lado más culpable, pero el culpable de tu lado más caliente.
Y nos vamos con la música de Andrés Calamaro, que está esta noche en concierto en Girona. Pasen buena noche, adiós.
El comandante de tu parte de adelante, guardiando imagen a tu lado estoy.
Hora 25. Aida Bao.
Sigue a la Radio Líder en redes sociales. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Facebook y YouTube.
El mar y los libros. El sol y la sombra. La sombrilla y el viento.
Oye, estamos oyendo como un grillo de fondo, es maravilloso.
El fin de semana y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables, como a vivir que son 2 días.
¿Cuántos perros tienes y cómo se llaman?
¿Y tú?
Pues tengo 2.
A vivir que son 2 días, con Lourdes Lancho. Cadena SER, un verano de radio.
En Crónica 24/7
deberíamos de ser capaces de acompañar a estas personas en duelo.
En algún momento de nuestra vida vamos a perder.
Tiene que ser necesariamente un nivel de actuación que tenga en cuenta la dimensión emocional.
Vamos a perder a un ser querido, a perder un trabajo, a perder la salud, la pareja, la libertad.
No solamente para el que pierde la libertad, sino también todo el entorno y el propio proceso vital.
¿Estamos preparados para ello? ¿Y las instituciones están preparados para atender a las personas que están en duelo?
Más allá de los titulares, Crónica 24/7 profundiza en los temas que más te interesan. Un podcast realizado por los periodistas de la cadena SER con el mejor sonido. Búscalo en la app y la web de Cadena SER o en tu plataforma favorita.
lunes a viernes a las 3 de la tarde, Ser Deportivos. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la Radio Deportiva. También en verano, todo el deporte en la SER.
Tiempo, recursos, energía, noticias, alimentos, experiencias, oxígeno. Consumir es inevitable. Hagámoslo con conocimiento. Todas las claves para descifrar el complejo mundo del consumo y mucho más en Código de Barras. Escúchanos este verano los domingos a partir de las 7 de la mañana. Cadena SER.
¿Preparado para tu primer vuelo?
Pues un poco nervioso, la verdad.
Anda, toma, ponte un Nadie Sabe Nada y relájate un poco.
Estamos en modo avión.
Ningún problema.
¿Cómo?
Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
Te he descargado 6 programas, el viaje es largo.
A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER, lo que quieras, donde y cuando quieras.